Y ahora presentamos en Universal Tiempo de Luz, hacia una nueva conciencia, con la espiritualidad como camino a la plenitud. Conducción, Cristina Gallo y staff.
Les damos las buenas noches a todos. Realmente es un placer recibirlos nuevamente en nuestro programa Tiempo de Luz, en este trasnoche tan especial, que hoy vamos a hacer algo diferente porque nuestro invitado es diferente también en esta noche. Se trata de Luis Alberto Álvarez, que es escritor y pensador social. Él es autor de 3 libros, La Tercera Historia, La Revolución Psicológica y el último, que se llama Supervivencia. Como es una persona tan interesante de conversar con él, y tengo que decirles también, Alberto, que nos une una amistad, creo que como de 25 años, ¿no?
Muy cerca, por ahí.
muy cerca de 25 años. Sí, lo he entrevistado muchas veces en radio, en televisión. Y bueno, y como todos los que somos más o menos amigos y tenemos un diálogo en común, siempre nos volvemos a encontrar. Yo quería invitarlo esta noche aquí a Tiempo de Luz para que nos hable un poquito de su punto de vista de la vida como pensador social y escritor. Alberto Álvarez, yo tengo todavía en mi casa, por supuesto que guardo todos los libros, el primer libro que tú me regalaste, que además tuviste la gentileza de ir a mi casa y yo después fui a tu casa a cenar con tu señora, nunca me voy a olvidar, que pasamos muy lindo. Y siempre estabas con puntos de vista bastante, digamos, diferentes, ¿no?
Diferentes.
Puntos de vista diferentes. Sí, sí. La Tercera Historia fue un libro medio, o por no decir, bastante polémico, ¿no?
Picante,
digamos. Ah, picante, porque ya la carátula es bastante picante.
Claro.
Porque, bueno, yo lo presenté en televisión, no pasó nada, por supuesto, ¿no? Pero la picante, pero no una línea hot, vamos a aclarar,
para nada.
Es picante en el sentido que es polémico, porque tú hablas sobre la Iglesia Católica, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y allí comentás una cantidad de puntos que después con el tiempo realmente parece que se fueron amplificando. Uh-huh. Porque ¿en qué momento sacaste La Tercera Historia? ¿Lo editaste?
Fue en realidad para un segundo libro, porque yo había escrito uno.
Sí.
Originalmente por la inquietud social, es decir, me molestaba los problemas sociales que habían y que no se planteaban soluciones por ningún lado. Es decir, esto funciona así y tiene que seguir funcionando así, aunque vayamos mal.
Sí,
entonces sí. A mí me preocupó encontrar una solución.
Sí.
Y a medida que estuve investigando por mi cuenta, uh-huh, y nada académicamente, por supuesto, fui encontrando detrás de cada uno de los problemas sociales a la intromisión de la Iglesia.
Uh-huh.
Es decir, la Iglesia es la que nos marcó la forma de vida que tenemos. El púlpito fue su lugar preferencial. El púlpito era el lugar del maestro, el maestro de ceremonias, uh-huh, para que nosotros hiciéramos lo que decía él. Entonces, uh-huh, en esa forma, y además la ignorancia que fue promovida durante todo el oscurantismo, el tiempo del medioevo, uh-huh, llevó a que lo que dijeran ellos fuera palabra sagrada. Entonces nosotros estamos teniendo, en vez de una sociedad, tenemos en las ciudades un amontonamiento de gente. No una sociedad.
Bueno, vamos a... Esto yo lo estaba hablando recién con Álvarez fuera de micrófono y me causó también una inquietud que él me decía. Yo incluso lo anoté porque a mí cuando hay algún pensamiento así lo anoto, ¿no? Estamos en un amontonamiento de gente, no una sociedad. La ciudad es una consecuencia, me dijiste hace un rato.
Sí.
Ahora, es muy interesante todo esto. ¿Por qué?
Ajá. La ciudad es una consecuencia de, primero, la ignorancia que se generó en la gente como para ignorancia y desconfianza entre la gente como para que solas se unieran y formaran grupos de gente. La Iglesia nos separó en familias. Es más, tenemos hasta guerras de familias históricas, ¿no? Entonces, eso generó un individualismo, una separación en la gente. Por eso yo digo que en una ciudad que hay miles, a veces millones de personas, es un amontonamiento nada más, porque socialmente la gente no se trata. El vínculo social que tiene cada uno es chiquito. Es chiquito, pueden ser 5 o 6 personas. Y el que tiene un trabajo a lo mejor son 20. 20 conocidos, pero no 20 amigos. Entonces, una canción como la de Roberto Carlos, de tener 1 millón de amigos, es un deseo.
Sí.
Pero de ahí a tenerlos, a veces cuesta tener uno. Y los planteos que he logrado obtener después de muchos años de investigar esto justamente, es que si no se inicia un grupo de amigos primero, no tenemos posibilidad de liberarnos del modelo social que es individualista, este que tenemos. Este que tenemos está dirigido por la Iglesia. Por eso escribí la tercera historia, porque la intención básica mía fue la de que fuera la última historia. Sí. Nosotros habitualmente tenemos como conocimientos por los estudios y por el ambiente 2 libros. La Biblia, que es la historia religiosa, y el libro de historia. Son 2 historias, pero el libro de historia, si nos atenemos a lo que nosotros aprendemos acá en Uruguay, también fue escrito por un cura, H.D., hermano, sí, Damasceno.
Hermano Damasceno.
Bueno, entonces lo que necesitábamos era una tercera historia como para poder dejar de hablar y de pensar de la historia. No tenemos futuro, solo tenemos pasado. Uh-huh. Y tampoco vivimos en el presente porque tenemos más preocupaciones que poder ocuparnos del presente. Así que la intención mía fue, sí, esa, que la tercera historia fuera la última. Por eso le puse ese título. Y también con una carátula que significaba que la Iglesia nos engañó. Nos engañó por siglos. Porque nosotros no tenemos una función social natural. Se ha descubierto entre los sociólogos y los psicólogos que tenemos una esencia social. Somos esencialmente sociales. Sin embargo, no lo practicamos. No podemos, porque como nos hicieron desconfiados y estamos en un medio que mediante la propiedad privada y el dinero somos todos adversarios, entonces no podemos tener amigos. Así que estamos en una contrasociedad, no en una sociedad. Por eso dije que en una ciudad es un amontonamiento de gente, pero no una sociedad.
Bueno, estamos dialogando esta noche con Luis Alberto Álvarez, que es escritor, pensador social, es autor de 3 libros, como estamos hablando recién, La Tercera Historia, La Revolución Psicológica y Supervivencia. De estos 2 libros vamos a hablar ahora en unos minutos, pero en cuanto a la tercera historia, que se refiere a muchos límites, ¿no?, que ha puesto la Iglesia Católica. ¿Tú crees, Álvarez, que la Iglesia Católica es espiritual?
No, absolutamente no. Creó el Espíritu Santo justamente porque nos lo quitó a nosotros.
A ver, ¿cómo es eso?
De las personas no se habla que tengan espíritus. Es más, la Iglesia combatió el espiritismo. Mató gente.
Sí, sí, sí.
Millones de personas,
sí,
en la Inquisición.
Sí.
Solo porque alguien decía, aquella persona es un brujo o hizo algo que no es habitual. Iban y lo colgaban o lo quemaban en la esquina, sí, y se terminó.
Sí.
Entonces, si la iglesia en este momento existe, es porque todos los que hablaron algo diferente, los mataron. Nada más, muy sencillito. Murió más gente con la Inquisición que en la Segunda Guerra Mundial.
Impresionante.
Cosa que me extrañó que ahora,
sí,
desde el gobierno, se vaya a poner una fecha por el holocausto, cuando hubieron holocaustos más grandes,
sí,
antes. Este pertenece a la era cristiana.
Otra pregunta, Álvarez. ¿La filosofía de Jesús tiene algo que ver con la Iglesia Católica?
No. No. Y ahora me estoy enterando un poco más porque estoy leyendo un libro que compré equivocado, pensando que era de ciencia ficción, y se llama El Conflicto Cósmico. Y resulta que lo escribieron los protestantes. Y los protestantes llaman Satanás a la iglesia papal.
Sí, sí, ya sé. Sí, sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pero no es por casualidad también que en un libro espírita como el libro de los espíritus de Allan Kardec, los que definen ahí a la iglesia, la consideran destructiva. Yo estuve un tiempo pensando qué era lo que tenía que destruir para saber qué es lo que se va a construir. Y después de años, llegué a la conclusión de que la iglesia lo que vino a destruir es el modelo autoritario. Es decir, lo está haciendo tan fuerte, del que no podemos salir, se han generado tantas guerras en esta era cristiana, que en algún momento nos vamos a dar cuenta y nos vamos a hacer la paz entre nosotros, sin las autoridades.
Claro.
Que esto no es anarquismo. El anarquismo es ordenado. Lo que pasa es que la palabra anarquismo deriva, o mejor dicho, fue puesta por las autoridades.
Claro.
Es decir, no tener arquía, no tener poder, significa anarquía. Pero no tener poder no significa que sea ordenado, como una cooperativa.
Está muy bien. Álvarez, tú te referías recién a Allan Kardec, ¿no?
Sí.
Autor de varios libros.
No muchos, por lo menos tres.
Sí, yo creo que leí los tres, creo. Recuerdo el Evangelio, puede ser según Allan Kardec,
sí,
donde brinda al lector una imagen de lo que son los Evangelios de Jesús, pero mucho más amorosa, ¿no? O sea, fue la impresión que yo tuve en ese momento. Yo creo que los leía a Allan Kardec por los años 90, me parece, y me dio una impresión mucho más humana y amorosa, ¿no? No sé si estoy equivocada, pero yo quedé como fascinada en ese momento.
Podemos tomar una frase de Jesús, nada más. Amaos los unos a los otros.
Ahí encierra todo. Sí. Ahí ya está. Cerrá y vamos.
Si la iglesia nos enseñó a desconfiar,
sí,
y es lo que aprendimos, ¿cómo vamos a hacer para amarnos los unos a los otros?
Sí.
Además, no tiene sexo esa frase. Los unos a los otros. Todos. No o los hombres y las mujeres, o las mujeres o los hombres. No, todos. Entonces nos tenemos que amar como especie y a la vez a la naturaleza. Cuando la iglesia creó a Dios, la naturaleza quedó a un costado. Y a la prueba está el resultado actual.
Yo me he preguntado mucho por qué religiones como la hinduista, una rama de la budista, todos son vegetarianos y respetan a las otras especies. ¿Y por qué el catolicismo no?
No.
Es
porque
increíble.
La naturaleza se dejó de lado.
Sí.
Una vez que apareció Dios sobre la mesa, la naturaleza desapareció. Porque la intención era hacer desaparecer todos los dioses paganos que estaban relacionados con la naturaleza. El dios del viento, el del crecimiento, el de la fecundidad, todo eso estaba relacionado con la naturaleza. En cambio, este dios creado, inventado, no está relacionado con nada. Y está fuera de nosotros también. Cosa que nos quitó el espíritu.
Yo acá quiero dejar un, quiero dar un premio, porque digamos a todos aquellos que son curas villeros, misioneros, que yo lo he comprobado porque he conocido varios que vienen de otros países y que realmente han vivido entre los pobres.
Dramas.
Y, ¿cómo?
Dramas.
Dramas, a ver, contame algo.
Dramas de vida. Y bueno, tenemos una muestra que no se suele nombrar dentro de la Iglesia Católica misma. Dentro.
¿El Padre Cacho?
Bueno, no, esos son casos aislados. Hubo uno más general. Cuando la Iglesia llegó acá, con los primeros conquistadores, vinieron jesuitas que se fueron para el norte, por el río Uruguay y por el Paraná, y promovieron el catolicismo entre los indios guaraníes. Bueno.
Pero hicieron una obra inmensa, ¿no?
Una serie, unos cuantos años después, no sé cuántos, porque no tengo los números para la historia esa, pero no es importante. En la iglesia de Italia se enteraron. Pues vinieron acá, los fueron a buscar y los mataron a todos. Los jesuitas que estaban ayudando a los indios guaraníes.
Y la obra que hicieron.
Entonces, tenemos ruinas jesuíticas y son de esta era. No de 20 metros más abajo, no.
Sabes,
están en la superficie.
Álvarez, que tú sos una persona muy informada, que los indios extrañaron tanto a los jesuitas que no tenían después consuelo de cómo seguir, cómo fue tremendo lo que pasó.
Los dejaron en el aire.
Los dejaron en el aire porque los mandaron buscar, ¿no? Y además acá los echaron, creo, ¿no? Algo así pasó, o vino la orden de allá, ¿no?
Sí.
Pero el calvario que pasaron esos indios después de haber conocido a los jesuitas fue tremendo.
Que era gente. Y los que vinieron, no.
Exactamente.
Porque los que vinieron los mataron también.
Sí, exactamente. Bien, vamos a hablar de este segundo libro, La Revolución Psicológica. ¿Hay una revolución en este momento, Álvarez?
Sí y no. Hay una revolución a nivel de los libros de la nueva era.
Sí.
Todos los libros...
New Age.
Sí. Ahí está, la New Age.
Sí. Hay una moda también, ¿no?
Sí.
Hay una moda, pero creo que cuando comenzaron por allá por los años 70
claro,
o
60,
es una revolución.
Claro,
sí.
Claro.
Vamos a dejar de lado un poco aquella gente que aprovecha la nueva era como lucros...
Como negocios.
Como negocios tremendos,
sí,
¿no?
Sí.
Vamos a dejar eso, pero creo que nosotros... estuvimos en los comienzos, ¿no?, de esa nueva era, como tú decís, fantástica, ¿no?
Sí.
Fantástica. El primer pensamiento de la nueva era. Toda esa época yo no me la puedo olvidar. A mí me formó incluso.
El pelo largo de los 70 era una rebeldía.
Sí.
Era una rebeldía a las costumbres de palacio. Es decir, nosotros teníamos todas las costumbres, todas las... Vamos a decir, las costumbres finas, los protocolos que se usan actualmente en las grandes comilonas, esos protocolos surgieron adentro de los castillos. ¿Y quién estaba en el castillo? ¿El obispo o algo así? ¿O el rey? ¿No? Entonces, si la gente se arrimó a un castillo, también quiso copiar esas costumbres como que eran finas. Y no todo lo que se hizo adentro de un castillo fue ni fino, ni honorable, ni culto. Nada de eso. Entonces, la revolución que corresponde ahora, yo creo que tendría que hablar un poquito más sobre por qué psicológica.
Sí, cómo no.
Porque si la Iglesia nos hizo aprender costumbres y hábitos que no son sociales, es decir, antisociales, y nosotros somos esencialmente sociales, quiere decir que están contra nuestra naturaleza. Entonces, lo que está contra nuestra naturaleza nos afecta mental y físicamente. En lo físico se nota cuando uno se enferma. Y en lo mental, cuando uno se altera la mente. Uh-huh. Don Freud, el doctor, se le ocurrió que todas las enfermedades físicas que sufríamos deberían tener un origen común. Y a él se le ocurrió utilizar la palabra psiquis, que médicamente significa alma. Como nosotros, a partir de la iglesia, no la tenemos, no tenemos espíritu, entonces él utilizó la palabra médica, psiquis. Y se refirió a ella como un interior nuestro, que si lo afectamos por malas costumbres o por cosas que tenemos que hacer en contra nuestra, nos afecta físicamente. De ahí aparece lo psicológico. O sea, no existiría la psicología si no hubiera estado la iglesia, que nos enseñó cosas malas. Entonces, para cambiar eso, que la psicología ya significa una enfermedad de la psiquis, una alteración, tenemos que hacer una revolución psicológica, es decir, sí, para volver a lo normal. Esa es la idea de la revolución, volver a ser humanos, normales, normales, pensar bien, comer bien, conocer más, porque el oscurantismo nos dejaron una serie de datos afuera y el espíritu fue el principal. Si no tenemos espíritu, no tenemos futuro. Entonces, ¿qué futuro puso la iglesia? La muerte. ¿Y quién quiere hablar de la muerte? Nadie. ¿Por qué? Porque después de la muerte, aparentemente, no hay nada. Entonces no queremos hablar de la muerte. Sin embargo, en estos últimos 200 años, y después del espiritismo, empiezan a aparecer libros donde psiquiatras que utilizan la hipnosis para ir hacia atrás en las vidas de las personas o de los, en este caso, de los pacientes.
Incluso hay grandes autores que están escribiendo esos libros ya hace años.
Se pusieron a escribir después de tener las experiencias ellos y de ser escépticos también. Sí. Escépticos, totalmente escépticos. Tuvieron que escribir que evidentemente habíamos vivido vidas anteriores. Entonces eso nos cambia todo, porque si vivimos vidas anteriores, vamos a vivir vidas en el futuro también. Entonces eso nos cambia la visión con respecto a la muerte.
Claro.
Y la que tiene que morir es la iglesia, que está pronosticado como que este va a ser el último papa, ¿no? Lo consideraban papa negro.
Sí.
Y se me ocurre que por ser jesuita debe ser muy negro para la iglesia. La iglesia.
Sí, hay muchos jesuitas prohibidos. Además,
¿por la experiencia que hay acá?
Creo que contigo habíamos hablado hace mucho tiempo, no sé si fue contigo, que hablamos de cuántos jesuitas escritores ¿no? en la historia han sido prohibidos. En estos últimos, en 50 años para atrás.
Muchos.
¿No? Muchos, los más conocidos fueron todos prohibidos.
En el libro negro.
Ay, sí, y grandes escritores, esos jesuitas, pero muchos de ellos están prohibidos y son interesantísimos para leer. Bueno, Álvarez, nos quedan todavía algunos minutos que quiero hablar sobre este tercer libro que de pronto redondea lo que son estos dos, de la tercera historia y la revolución psicológica, como es supervivencia. Me suena esta palabra supervivencia, que es un poco lo que estamos viviendo en este momento, ¿no?
Estamos el sobre estado actual.
¿Verdad? ¿Es así?
Bueno, todavía no.
¿Cómo será más adelante?
Estamos en el proceso final, digamos.
Ah, Dios.
Pero con un problema. Vamos a hacer un raconto de los dos anteriores. Yo escribí la tercera historia como con la intención de mostrar que lo que nosotros tratamos como sociedad fue impuesto. Entonces nosotros estamos obligados a hacer eso. Y eso está dicho por una serie de psicólogos también, como los que escribieron sobre los niños y los que escribieron la psicología social. Y la iglesia influyó en todo eso y fue siendo descubierto. Entonces yo tomé a la tercera historia como los antecedentes del modelo social que tenemos. La revolución psicológica es la explicación de lo que tenemos y lo que queremos. Que lo que queremos lo tenemos siempre como deseos. Está hasta en la Constitución, pero son deseos. No lo practicamos y no podemos practicarlo mientras no hagamos esa revolución psicológica. Es decir, tengamos la manera de cambiar la forma de vivir entre nosotros. Entonces, el tercero, que es supervivencia, se dedica a eso. ¿Cómo hacemos para empezar a vivir entre nosotros, por nosotros, no para las autoridades, por nosotros, y sin matar a nadie, pacíficamente, cosa que nunca se hizo tampoco, porque todo lo que hemos tenido hasta ahora y toda la era cristiana ha sido llena de guerras, plagada de guerras, ¿no? Entonces, lo tecnológico es muy bueno, ha sido muy adelantado, pero lo que hicimos más que nada es aprender a matarnos mejor. Antes nos matábamos de a uno. Entonces, alguien definió a la barbarie, dice, como la época en que nos matábamos de a uno. O sea que ahora no, porque hay un botón, y si uno aprieta ese botón, mueren cientos de miles o millones. Así que la supervivencia tiene la intención de poner sobre la mesa una serie de planes posibles para empezar entre poquitas personas. Son todos proyectos chicos, y las explicaciones de cada proyecto, cómo empezarlo y hacia dónde ir, y por qué, sobre todo, por qué. ¿Qué es lo que nos está faltando ahora? Si nosotros nos quedáramos sin autoridades, ¿qué te parece que habría en este momento? Se saca el gobierno, se saca todas las instituciones que hay, nos quedamos todos en el aire, porque parece que el gobierno ordenara. Sin embargo, el gobierno no ordena nada. Entonces, todo lo que tenemos es una apariencia. Todo parece. Parece que nos gobiernan, parece que nos dirigen. Pero nosotros no tenemos nada real. Así que o lo hacemos nosotros, o será, como lo puse en un primer libro, 10 metros más arriba, que eso es lo que suelen hacer los que escarban para ver qué pasó en las civilizaciones anteriores.
Sí.
Bueno, será 10 metros más arriba, porque nosotros vamos a desaparecer.
Sí.
Lo dijo un economista hace 150 años,
sí.
Don Keynes.
Sí.
Dijo, a largo plazo, en el modelo que estamos, a largo plazo estamos todos muertos. Entonces el cambio tiene que ser grande.
Sí.
El cambio es de todo, pero sobre todo nuestra manera de tratarnos. Y para hacer eso, tenemos que ver primero por qué nos tratamos así. Si no sabemos por qué, no vamos a poder cambiar. Entonces, esa es la intención que tienen estos tres libros.
Sí, realmente está muy bueno. Yo creo también que esta humanidad, esta especie que fue la última que pobló el planeta, creo que va a ser la primera en desaparecer.
Claro,
esta humanidad por lo menos está totalmente frustrada ya.
Estamos arriba de
un fracaso.
7.000 millones, y hoy se lo decía a mi señora.
Impresionante.
Ya somos plaga.
Exacto.
En la Tierra.
Exacto.
Ya somos plaga.
Qué interesante.
Entonces, no es nada raro que hayan dos personas en el norte que estén preparaditos cerca del botón. Quieren apretarlo. Quieren. Están desesperados por apretarlo. Porque también saben que no tienen solución. No tienen solución cada uno en su país. Y la economía, como se está cayendo, toda la economía se está cayendo, tampoco va a sostener a los gobiernos. Así que o nos arreglamos nosotros por nosotros mismos, como dijo Artigas, que han dicho frases, pero quedan sueltitas por ahí, o morimos todos, pero yo preferiría morir en el intento. Entonces, para eso escribí el librito Supervivencia. Y los tres están en internet. No voy a hacer mucha propaganda, pero se llama monografías.com.
Monografías.com.
Ahí están publicados los tres libros.
Ah, qué bueno. Bueno, todos aquellos que nos están escuchando y que quieran leer estos tres libros del escritor y pensador social Luis Alberto Álvarez. Pueden ir a la página, a ver, y repetí la de Álvarez.
Monografías.com.
Monografías.com. Ahí está. La tercera historia, La revolución psicológica y supervivencia. Estos tres libros ustedes los pueden leer por internet y pensar muchas cosas, ¿no? Como estamos nosotros pensando después
también,
que hablamos con Luis Alberto Álvarez. Siempre nos quedamos pensando, lo veo poco, porque de vez en cuando hacemos una entrevista, pero siempre deja muchas cosas para pensar. Realmente, Álvarez, ha sido un placer recibirte en
nuestro
programa.
Pero cuando nos vemos tenemos mucho de qué hablar.
Mucho de qué hablar. Y siempre lo más gracioso es que de pronto tenemos algún tema en especial y no lo tocamos especialmente.
No.
Porque realmente valía la pena hoy hablar de estos tres libros. Yo supervivencia, realmente me tocó, el título me llegó porque es lo que uno se siente en este momento, que estamos tratando todos de seguir siendo sobrevivientes en este planeta lleno de gente. Es una, decir que acá en el Uruguay todavía no nos ha llegado esa invasión de gente, pero
sí,
es impresionante.
Cosas contradictorias.
Sí.
Estamos teniendo un tipo de medicina que, aunque arregla unas enfermedades que no deberíamos tener, ¿no? Porque son causadas por el problema mismo, el problema social. De cualquier manera, esa medicina está haciendo que cada vez tengamos una edad mayor. El promedio de edad sube, pero no tenemos por qué vivir. Entonces, si no tenemos esas respuestas,
claro,
que están en estos libros también, no sirve para nada. No sirve para nada vivir mucho si uno vive mal.
Está muy bien. Bueno, yo les recuerdo que en monografías.com ustedes tienen para leer los tres libros de Luis Alberto Álvarez por internet. También les digo a todos aquellos que nos están escuchando que esta entrevista va a salir, si ustedes la quieren escuchar enteramente o la quieren volver a escuchar, en nuestro blog cristinagallo.com. Cristina Gallo con Y. cristinagallo.com. También van a poder escuchar nuevamente y todas las veces que quieran a partir de mañana la entrevista que le realizamos en esta noche a Luis Alberto Álvarez. Nos quedan todavía 2 minutos y medio para que tú te despidas y bueno, nos digas alguna frasecita final, Álvarez.
Alguna cosita más. Creo que lo necesario de estos tres libros, o por lo menos lo importante de este trabajo, es encontrar un aliciente a todos los problemas sociales que tenemos. Los problemas están generados todos por el mismo lado, el modelo autoritario. Pasar del modelo autoritario al modelo participativo, que es el nombre académico. En realidad, lo anterior era cooperativo. Es lo mismo. Nos cuesta mucho, y nos cuesta porque nos cuesta tener un amigo. Y ese es el problema mayor, y por el que yo les recomendaría a todos los que tengan alguna intención de hacer algo bueno, muy bueno, es iniciar un grupo de amigos. Porque de ese grupo de amigos se va a lograr la sobrevivencia. Porque lo que tenemos actualmente es ese amontonamiento de gente y un individualismo desde adentro que nos cuesta superar. Es decir, si vamos a querer llevar adelante, o por lo menos poner en la práctica, aquel amaos los unos a los otros, que era lo que necesitábamos desde el principio, no tenemos más remedio que atenernos a la otra frase de Artigas, que lo hagamos por nosotros mismos. Solamente así va a poder funcionar. Las autoridades no nos sirven para hacer lo nuevo.
Muy bien, bueno, el diálogo esta noche fue con Luis Alberto Álvarez, pensador social y escritor, autor de 3 libros, La Tercera Historia, La Revolución Psicológica y Supervivencia, que ustedes pueden leer en esta página de internet, monografías.com. Y si quieren escuchar otra vez esta entrevista, como así todas las entrevistas anteriores de Tiempo de Luz, lo pueden hacer en nuestro blog cristinagallo.com. Les recuerdo que Gallo es con Y, cristinagallo.com. Álvarez, ha sido un placer recibirte.
Bueno, igualmente.
Después de tanto tiempo, pero siempre tenemos tema nosotros.
Claro que sí.
Muy interesante todo tu punto de vista.
Y muy buenas noches para todos.
Gracias. Nosotros seguimos con el programa.